Acabo de ver un cartel que pone fábrica cerrada y he pensado que nosotros podríamos poner The Factory para cambiar la tendencia.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Time. Pues una semana más, Goyo Borge, lleno eres de gracia.
Buenos días,
yo soy. Hola, Goyo, esto lo he dicho por un motivo, ya sabrás, ¿no? Ya,
sí, sí, claro, claro, por supuesto. Por la canción que traemos hoy,
esta
una canción,
gran canción, sí.
Una canción magnífica, sí, de Jeff Buckley, titulada Gracia Grace, y que daba título a todo el álbum, al único álbum en el estudio que publicó, ¿no?
¿Y qué álbum?
Magnífico.
Qué gran álbum, sí señor. ¿Ya hemos hablado de este álbum aquí en el rollo de Goyo alguna vez?
Supongo que sí, porque yo creo que alguna vez habrá sonado, es posible que haya sonado el Aleluya, ¿no?
Sí.
Vamos, su interpretación del Aleluya de Leonard Cohen, ¿no?
Uh-huh, porque Leonard Cohen creó aquel Aleluya que entre otros han revisitado artistas como Jeff Buckley y hablamos de él, recuerdo. Bueno,
sí.
Hace mucho ya, Goyo, pero una semana más, es que van tantas. Estás aquí para, no sé, cuéntame.
Bueno,
¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de gracia, pero de gracia divina. Hoy vamos a hablar de la sensación cinéfila de la temporada, que es la película El árbol de la vida, que habla de lo divino y de lo humano, de lo natural y de la gracia en sí. Entonces la canción de Jeff Buckley, aunque jugaba con el hecho de, digamos, el nombre propio, ¿no? Grace, uh-huh. Gracia, pues bueno, en su letra también indica una cierta comunión con algunos elementos de la naturaleza que, bueno, pues la he considerado un poco adecuada para hablar de esta película, El árbol de la vida.
El árbol de la vida, a fin de cuentas, nos traes pues un éxito, ¿no? Esta vez de cartelera.
Ah, mira, te sorprende, ¿no?
Sí, no siempre es así, ¿no?
Bueno, pues sí es un éxito de cartelera, pero tampoco mucho, no vamos a pasarnos, ¿no? Está funcionando bien, es cierto, y la verdad es que su primer fin de semana fue líder de taquilla. Se estrenó en unas 200 salas, ¿no? Lo cual es un estreno, digamos, importante, pero no es un grandísimo éxito, ¿no? Que suelen, bueno, las películas por las que se busca de grandísima promoción, pues suelen tener más de 400 o a veces 500 salas, ¿no? Y bueno, en la promoción del Árbol de la Vida, pues aprovecharon mucho la presencia de Brad Pitt y Sean Penn en la película, ¿no? Y por supuesto la Palma de Oro en Cannes, que la ganó, ¿no? Pero yo diría que sin duda es una película tal vez demasiado artística pues para ser un súper éxito, ¿no? Uh-huh.
Pues cuéntanos un poquito la historia, ¿de qué va este árbol de la vida?
Pues bueno, lo que es la historia narrativa en sí directa sería que Sean Penn, que es un alto ejecutivo de una empresa, pues recuerda la conmoción que supuso la muerte de su hermano en su familia. Su hermano murió en una guerra, posiblemente la de Corea, ¿no? 30 años atrás, ¿no? Y eso desencadena, pues por así decirlo, que recuerde toda su propia vida con sus padres, pues en la América llena de sueños y de represiones de los años 50 del siglo pasado, ¿no? El caso es que ese recuerdo, por así decir, pues se convierte en un flashback completo, un flashback, digamos, universal, ¿no? En el que aparecen ya, puestos a recordar, pues el Big Bang, la creación de los planetas, la evolución de la vida en la Tierra, con una escena incluso para unos bonitos dinosaurios, ¿no? Y el nacimiento y la vida de los tres hermanos de la familia, pues cuyos padres son Brad Pitt y la actriz Jessica Chastain. La película usa mucho la voz en off de varios de los protagonistas, salta completamente en el tiempo y está llena, digamos, de reflexiones sobre la existencia de lo divino y su relación con los actos de los hombres.
Bueno, pues vaya.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Me he quedado un poco así ojiplático con esta historia. ¿La conclusión sería que Dios existe?
Ay. Bueno, no es tan sencillo. ¿Eh? La película sí vendría a plantear la presencia de la gracia, ¿no? De esta gracia divina en la vida, ¿no? Y que esto se produce pues a través de la naturaleza y sus maravillas, ¿no? Es una especie de panteísmo que este director, que se llama Terrence Malick, pues ya presentaba en sus películas anteriores. Pero bueno, eso sí, aunque esa presencia de Dios se intuya en las partes de la vida de la familia, lo cierto es que no es una película en que, por así decir, Dios explique la naturaleza, sino más bien al revés. La película se atreve a visualizar la creación, o sea, con un par de narices, la verdad, se atreve a visualizar la evolución, pero aunque son imágenes de belleza extraordinaria, de grandísima poesía, pues no son, digamos, acientíficas, ¿no? Ni avalan el creacionismo, ni necesariamente necesariamente el llamado diseño inteligente, ¿no? La película, bueno, está teniendo mucha contestación porque se dice que intentar representar a Dios mediante, pues eso, las cosas fabulosas de la naturaleza, con muchos planos de copas de árboles iluminadas con el sol y planos mirando al cielo con saturación de luz blanca, pues es algo cuando menos simple, ¿no? Facilón, igual un poco ñoño incluso, ¿no? Y el final en concreto ha sido muy polémico, pues por una escena en la que parece, pues, que tanto almas como cuerpos se reúnen en una especie de lugar para el perdón, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero entiendo que a ti el resultado te ha gustado. Dices que es la sensación cinéfila de la temporada, algo así has dicho, ¿no? ¿Será por algo esto?
Sí, bueno, sí, no, evidentemente es una película que en círculos cinéfilos ha gustado mucho, pero como ha alcanzado, digamos, público general, pues bueno, ha tenido otras reacciones muy encontradas por parte de ese público general, que bueno, no ha tenido mucho reparo en muchas de las sesiones en las que se ha proyectado la película de abandonar la sala, o sea que, bueno, pues eso, en cuanto pasa igual 20 o 30 minutos, ¿no? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Pero no tanto todo su discurso religioso, filosófico, que yo estoy de acuerdo en que es algo simple. Aunque, bueno, bien, por supuesto hay cierto interés en ver cómo la religión, o sea, la ausencia o la presencia de Dios, o la posibilidad o imposibilidad de pecar, ¿no? Pues influye en los personajes, tal vez algo canónicamente, de una manera igual algo esperada. Pero bueno, a mí lo que me gusta de verdad, especialmente, es el retrato de la intimidad de la familia, ¿no? Malick lo recoge muy bien, consigue narrar de manera muy natural el crecimiento y la mirada de un niño y la fascinación de los padres, pues, ante ese crecimiento, ¿no? Utiliza un montaje rápido y conciso, muy narrativo en sí, que capta las escenas desde varios ángulos y que por momentos, pues bueno, es muy emocionante, ¿no? Parece que, pues, para ello el hombre, pues, dejaba mucha libertad a los niños, seguía a los personajes con cámaras individuales que nunca dejaban de rodar, aunque incluso pareciera que estaban en periodos de descanso, ¿no? Y el resultado es por momentos fantástico, vamos, memorable, un caudal de emoción que, al mezclarlo adecuadamente con las imágenes del hermano ya adulto en su frío entorno urbano que recuerda su vida, ¿no? Y además al ponerlo también en la ambiciosa estructura que te estoy comentando de la película, ¿no? Los sentimientos y la gestualidad, además, por las interpretaciones, pues son, en mi opinión, son espléndidos, ¿no? Brad Pitt es un padre que yo creo que en el fondo es bueno, pero es rígido, ¿no? Tiene problemas para expresar cariño y no sabe bien cómo hacerlo, ¿no? Mientras que la madre, pues, es una persona pura y entregada, ¿no? Aunque, bueno, por así decirlo, los sentimientos de los dos hermanos mayores, de los tres que son, uno es bueno, leal y pacífico, y el otro, pues, está llevado por varias tentaciones, ¿no? Y cómo se está trabajando eso en sus miradas y en sus gestos es verdaderamente impresionante.
Uh-huh. Oye, ¿y dónde queda todo esto de la creación del mundo, los dinosaurios? ¿Era realmente necesario meter algo así?
Te sigue sonando muy raro, ¿no?
Sí, no sé. Estás hablando de Brad Pitt y me acuerdo de un Tyrannosaurus Rex por ahí, no sé cómo encajarlo.
Hay la escena de los dinosaurios está, la verdad es que está muy bien llevada, porque, bueno, digamos que es un momento en el que un dinosaurio, en teoría carnívoro y violento, pues muestra un gesto de piedad, por así decirlo, a pesar de todo, y bueno, se supone que eso tiene un encaje en la historia, ¿no? Yo creo que toda esta emoción que te estoy comentando, que tiene, lo que realmente me gusta más de la película, esa intimidad de la familia y de sus miedos, funciona mejor precisamente gracias a que existen todas esas escenas anteriores, ¿no? Porque digamos que es el resultado, pues bueno, de un camino largo. Parece que cada vez que un niño nace y crece se produce una repetición de esta maravilla inicial de la vida, ¿no? Y por supuesto, si partimos de la idea de que Dios existe y está detrás de todo esto, pues supone un hilo conductor, digamos, universal, ¿no? Yo he leído en algún sitio una comparación entre estas escenas de la creación de los planetas, de la evolución, de la aparición ahí de los dinosaurios y demás, pues bueno, una comparación con las escenas de los monos al inicio de 2001, ¿no? Donde aparece también un poco esa presencia del monolito, que parece también una especie de mensajero divino, ¿no? Que está ahí, y además yo diría que no les falta razón, digamos, en un sentido dramático, dramático dentro de la propia película, ¿no? Allí era pues la evolución del progreso en perspectiva universal, ¿no? Y aquí la función, bueno, no es tanto la maravilla del pensamiento, sino la del comportamiento moral, la del comportamiento piadoso, ¿no? Y bueno, todos estos miedos que surgen en la familia que luego se representa.
¿Y cómo encajamos a Brad Pitt y Sean Penn en un proyecto como este?
Tú fíjate, o sea, Sean Penn es que ni habla en toda la película.
¿Nada?
Bueno, sale su voz en off, pero prácticamente no tiene... Si tiene algún diálogo es prácticamente ininteligible y sus escenas son en un entorno urbano, subiendo y bajando el ascensor de la empresa en la que trabaja, mirando a los cielos a través de las cristaleras, o bien, bueno, pues en la parte final, en esa playa que te he comentado del perdón, en la que, bueno, pues se encuentra con todos los personajes de su infancia, ¿no? Y sin embargo, no sé, esto te va a parecer un poco raro, la verdad es que toda la parte de Sean Penn a mí me parece bastante, bastante fascinante y bastante atractiva, ¿no? Las imágenes de Sean Penn además no aparecen, aunque son escasas, no aparecen solo en un único momento, ¿no? Están concentradas en una parte, pero a lo largo de la película aparece varias veces en los momentos, digamos, importantes de recuerdo de su vida anterior. Sean Penn ya había trabajado con Terrence Malick en La delgada línea roja. Brad Pitt no, pero Brad Pitt ha sido incluso el productor de esta película. Brad Pitt sí que es verdaderamente protagonista, tiene una presencia bastante importante en toda la película y en la relación con sus hijos, y su papel no es precisamente amable, ¿no? Supongo que, bueno, Brad Pitt está en un momento de su carrera en el que pues puede hacer en realidad lo que quiera, ¿no? Le ofrecen películas de los directores más prestigiosos y él las aprovecha. Desde luego no busca necesariamente una comercialidad, sino que está claramente buscando más bien un prestigio, ¿no? Y bueno, pues supongo que ambos han estado buscando eso en un proyecto, bueno, tan diferente. El director también hay que considerar que es una especie de leyenda del cine americano. Solo ha hecho 5 películas en 40 años. Estuvo durante 20 años sin conseguir llevar ningún proyecto a buen puerto. 20 años, pues eso, sin acabar de estrenar ni de rodar. Y supongo que esos, entre otros, pues son los motivos principales para que estos dos actores, que la verdad es que ya no necesitan demostrar mucho, ¿no? Tendrán ambos, yo creo que alrededor de los 50 años, Brad Pitt igual algo menos.
Sí, 40 y pico tienen ya.
Y sí, bueno, sí. Sean Penn ha ganado 2 Oscars, Brad Pitt pues trabaja pues eso, con Quentin Tarantino, con los hermanos Coen, le da igual hacer papeles secundarios, principales, pero siempre en películas normalmente de gran impacto, ¿no? Bueno, este es el caso.
Oye, ¿me recomiendas alguna peli del señor Malick?
De las que estábamos comentando, sí. Tiene, bueno, su primera película, bueno, casi todas las películas tienen bastante admiración por la naturaleza y están rodadas casi todas en entornos naturales. Igual la más conocida de sus películas anteriores es La delgada línea roja, porque estuvo en la carrera de los Oscars, una película sobre la batalla de Guadalcanal, en el que los soldados pues tenían ensoñaciones continuadas y en la que, pues, por así decirlo, el punto de vista no era antropocéntrico, ¿no? Era otro punto de vista en el que la naturaleza pesaba casi tanto como los hombres en esa batalla, ¿no? Es una película bastante recomendable, pero la anterior que había dirigido él, El Nuevo Mundo, también es una película muy fascinante, bastante más parecida en su mirada a la naturaleza, al árbol de la tierra, pero bueno, claro, allí con la justificación de que los europeos llegaban a la naturaleza virgen del Nuevo Mundo, ¿no? Precisamente a conquistarlo, ¿no? Es una película que incluye una historia de amor y las dos primeras películas de él también fueron historias de amor, más clásicas en las que el peso del romance pues era muy importante, ¿no? Esas dos películas originales y que son ya de los años 70 son Malas tierras y Días del cielo. Yo no sé si alguno de estos títulos te suena.
Pues me parece que más allá de La delgada línea roja, me quedo un poco pez.
Bueno, pues en cualquier caso, si cualquiera... A ver...
Pero todo es ponerse, ¿eh?
Lo que es una auténtica... Yo recomendaría mucho ver las películas de este hombre en pantalla grande. Es un auténtico placer. Yo al menos he podido ver las 3 últimas, porque las 2 primeras, pues yo era muy jovencito para ir a verlas al cine. Pero bueno, en este momento, El árbol de la tierra, además se ha estrenado también en versión original, pues es una película, yo diría, que si se entra en su estética, independientemente del discurso, que por ejemplo a mí no me convence precisamente, aunque creo que está narrado con coherencia, pero desde luego si se entra en su estética y en su capacidad de emoción, pues puede ser una experiencia verdaderamente inenarrable, ¿eh? Yo conozco a gente que se lo ha pasado pipa.
Pues nos fiaremos del señor Goyo Orge, a propósito de esta película, El árbol de la vida. ¿Cerramos, Goyo?
Vamos a cerrar.
No te quejarás que te has enrollado, pero bien, oye, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Con una sola película y fíjate.
Bueno, oye, bien, bien. La verdad es que te puedo asegurar que por lo que uno está leyendo en la red y en las críticas, se puede todavía hablar muchísimo más. Te podía estar hablando aquí del estilo trascendental en el cine, de su influencia en las películas de Terrence Malick y de cuál es la diferencia entre cine religioso y cine trascendental.
Lo dejamos aquí, oye.
Vamos a dejarlo aquí.
Por hoy, dentro de 7 días, más.
Venga.
Bueno, pues dentro de 7 días vuelve Goyo Borja al rollo de Goyo, pero despedimos hoy con otra canción, ¿no? ¿Algo
vamos,
más?
Vamos a despedir con una canción absolutamente escéptica para, digamos, contrarrestar todo este ramalazo.
Un contrapunto, vale.
De religión que nos ha entrado. Y bueno, pues una canción de hace ya unos cuantos añitos, es el Dios de John Lennon, God, uh-huh, de John Lennon, la famosa canción en la que decía que no creía en nada y bueno, y se montó el gran escándalo, aunque bueno, con John Lennon todas estas declaraciones religiosas siempre fueron motivo de alegría para los medios. Y bueno, pues una canción en la que afirma claramente que si hay que creer en algo es en el hombre, a ser posible uno mismo y a ser posible pues en tu pareja, en este caso Yoko Ono.
Pues nos quedamos con God, la música de John Lennon, y dentro de 7 días seguimos con Goyo Borges en el rollo de Goyo. Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Yesterday.
El rollo de Goyo en Días de Radio. BFMradio.com. Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com.